Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Queridos amigos, comenzamos escuchando la aleya 19 de la sura Ahqaf.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Todos tendrán su propia categoría según sus obras. Les restribuirá plenamente sus acciones y no serán tratados injustamente.
En el programa anterior se mencionó a dos grupos de personas, el de los benévolos con sus padres que creían en Dios y el de los que quienes negaban la existencia de Dios y despreciaban los derechos de sus padres. Esta ley dice que en el día del juicio Dios castigará y recompensará a cada uno de los dos grupos, según sus hechos y comportamientos, y los grados y niveles de cada uno serán diferentes según el tipo de motivación y acción. La continuación de la ley enfatiza en la justicia divina en el sistema penal y dice: todos recibirán el resultado de su trabajo en su totalidad y nadie será lastimado en lo más mínimo.
De estas aleyas aprendemos, primero, el destino de todos en este mundo y en el del más allá está en sus propias manos y la posición del hombre en el más allá es una función de sus motivos y acciones. Segundo, transcurrido el tiempo, los hechos humanos no desaparecerán, pero el principio de acción y sus efectos quedarán registrados en el dossier de los hechos humanos y quedarán plenamente incorporados en la resurrección. es la base del castigo o recompensa del hombre en el gran día de la resurrección.
Queridos amigos, ahora escucharán la leya 20 de la sura Ahqaf.
El día que los infieles sean expuestos al fuego. Disipasteis vuestros bienes en vuestra vida de acá y gozasteis de ellos. Hoy se os va a retribuir con un castigo degradante por haberos conducido altivamente en la tierra sin razón y por haber sido perversos.
La gracia y la misericordia divinas en el mundo incluyen a todos los seres humanos, ya sean creyentes o infieles, y Dios no niega las bendiciones materiales y mundanas a los ingratos y politeístas. Esta ley dice que los incrédulos y pecadores en el mundo disfrutan suficientemente de los placeres materiales y las bendiciones divinas, y no son privados de nada. Pero en el día de la resurrección, que es el día del juicio, la inmensa misericordia de Dios incluye solamente a los puros y justos. Ciertamente, quienes resistieron ante la verdad en el mundo y se negaron a aceptar la verdad por terquedad y arrogancia, enfrentarán un castigo severo.
De esta ley ya aprendemos, primero, disfrutar de las bendiciones divinas en el mundo no está condicionado a la fe en Dios, sino que es el sustento que Dios da a todas sus criaturas, incluidos las personas. Dos, finalmente, la arrogancia termina en la inmoralidad y la desviación del camino correcto. Tres, la humillación en el día de la resurrección es el castigo de quienes son arrogantes en el mundo y reclaman poder, dignidad y grandeza.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la sura Ahqaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Y recuerda al hermano de los aditas que advirtió a su pueblo en Al-Ahqaf y hubo otras advertencias antes y después de él. No sirváis sino a Alá. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿has venido a nosotros para desviarnos de nuestros dioses? Traednos pues aquello con que nos amenazas si es verdad lo que dices. Dijo, solo Alá tiene conocimiento de ello. Yo os comunico el objeto de mi misión, pero veo que sois gente ignorante.
Estas aleyas narran la historia de Hud y su pueblo y dicen que Hud, como otros profetas divinos, advertía a la gente sobre el politeísmo y la idolatría y sobre realizar actos negativos y repugnantes. Pero ellos, en lugar de razonar y contemplar su maldad y renunciar a la adoración de dioses falsos, le pedían a su profeta que les infligiera el tormento que prometió en este mundo. Mientras que el castigo está en manos de Dios y los profetas no tienen ningún papel en su revelación en este mundo o en el más allá. Por lo tanto, el profeta Hud les respondía, lo que me piden no está en mis manos. Su conocimiento está con Dios. Solo soy el encargado de transmitir los mandamientos de Dios e invitarles al monoteísmo. No les obligo a aceptar mis palabras, ni puedo castigar a nadie. Veo la raíz de esta terquedad e inhumanidad suya en la ignorancia que provoca que no entiendan la verdad y no crean en ella.
De estas aleyas aprendemos. 1. El primer deber de los profetas contra las tribus politeístas y corruptas fue advertirles para que fueran conscientes del peligro. 2. El propósito de todos los profetas a lo largo de la historia ha sido el mismo: adorar al único Dios y alejarse de cualquier politeísmo e incredulidad. 3. Si una persona cree en el día de la resurrección, se corregirán sus acciones y comportamientos en el mundo. 4. El deber de los profetas era transmitir el mensaje divino, no obligar al pueblo a adorar. 5. El fanatismo ilógico en las costumbres y creencias étnicas y tribales es un signo de ignorancia humana y provoca que se mantenga alejado de la comprensión de la verdad. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Visitando los museos de Irán es el nombre de una serie de 26 partes. Ahora les presentamos la primera. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos en Irán y en cada programa visitaremos uno de los museos más prestigiosos de Irán y nos familiarizaremos con las obras más importantes que conserva. También abordamos la historia, la cultura y los mitos antiguos que se esconden en el corazón de los museos. Quédese con nosotros. Acompáñennos. El ser humano ha experimentado muchos altibajos a lo largo de su vida y han pasado miles de años para que cambie de un hombre de las cavernas a un agricultor o un artesano. Para comprender relativamente las condiciones de vida de los seres humanos del pasado, no podemos regresar a la antigüedad. Sin embargo, podemos estudiar los objetos que dejaron los primeros humanos y también podemos examinar su camino. Los científicos y arqueólogos han podido hacer una gran contribución para comprender algunas cuestiones del ser humano y su historia. Al estudiar cuidadosamente los objetos quedados y comprender la forma de vida de los hombres y las diferentes culturas, podemos ver los resultados de esos logros en los museos, lugares muy importantes que juegan un papel vital en las sociedades humanas y son los promotores de los fenómenos culturales más puros. Los museos son uno de los centros más importantes para la conservación de reliquias de generaciones humanas pasadas, así como de otras criaturas de este planeta. Cada uno de los objetos de los museos habla miles de idiomas, ya que proporciona documentos auténticos de arte, cultura e historia. Thank you.
se han presentado muchas definiciones para el término museo. Según el Consejo Internacional de Museos, afiliado a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone y exhibe con propósitos de estudio y educación colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor cultural. Existen diversas formas de museos. Algunos son muy grandes y muestran una variedad de colecciones, mientras que otros son más pequeños con una o más categorías específicas. Una variedad de museos, como museos de arqueología, bellas artes, ciencia, museos de ciencia y tecnología y muchos más, contienen objetos muy valiosos. Hemos visitado muchos museos de cerca y conocemos algunas de sus funciones e importancia. Quizás le interese saber dónde se inventó el término museo por primera vez y qué significaba. El término museo proviene del griego museion, templo y lugar dedicado a las musas, las divinidades inspiradoras de la música y el arte. Había una colina histórica en la antigua Grecia donde la gente iba a adorar y adorar, que se llamaba Museinón. Transcurrido el tiempo, la palabra se extendió a varios países e idiomas y hoy se pronuncia Museum en inglés y Museum en francés. Cabe recordar que los primeros museos formados en el mundo no tenían un propósito específico y solo había en templos sagrados como las iglesias católicas, templos griegos y templos budistas en Japón.
Amigos, están sintonizando el programa cultural Visitando los Museos de Irán a través de la voz en español de Parsudé. El primer museo fue construido en Alejandría alrededor de 280 a.C. por Ptolomeo I Soter, fundador de la dinastía griega de los Lágidas en Egipto. Era un complejo que servía como santuario y centro de investigación intelectual, pero no tenía mucha función y significado conforme a los museos de hoy. Posteriormente, en la Edad Media, el museo encontró su significado en su forma actual, es decir, el lugar donde se conservan y exhiben obras históricas y artísticas. Ese museo medieval fue fundado en 1471 por el Papa Sixto IV. Durante el Renacimiento, cuando se produjo un gran cambio cultural y artístico en Europa, siglo XV en adelante, los museos también recibieron más atención y, transcurridos los años, fueron adquiriendo una forma más completa y se convirtieron en museos modernos y evolucionados. Además de los tipos clásicos de museos, muchos están acompañados con la última tecnología del mundo y ofrecen a los visitantes los logros más actualizados del mundo virtual. En el mundo actual, los museos son uno de los factores efectivos para atraer turistas a los países y tienen un gran impacto en la economía de los países. Uno de esos museos más destacados es el Museo del Louvre en París, donde se puede ver el pico de la museología mundial y que atrae a miles de turistas que visitan Francia cada año. El museo que ahora es un importante centro de investigación es el museo más grande del mundo. Antes de la Revolución Francesa, el edificio del museo era uno de los palacios reales de Francia donde se guardaban valiosas obras de arte. Luego, en 1789, el palacio fue donado al pueblo francés con sus obras y en 1793 se convirtió en el Museo Nacional de Francia. Contiene alrededor de 38.000 piezas de arte prehistórica hasta el siglo XXI en un área de 72.735 metros cuadrados.
El Museo de Orsay en París, Francia, el Museo Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos, el Museo Británico de Londres, Inglaterra, el Museo de la Acrópolis de Atenas en Grecia y el Museo del Prado de Madrid, España, se encuentran entre los más importantes museos del mundo. En Irán, el museo fue atendido por primera vez en el siglo XIX. El primer museo en Irán fue construido por orden del rey Nasser al-Din Shah de la dinastía Qajar en el Palacio de Golestán de Teherán, que por supuesto era un museo privado con varias piezas valiosas, reales e históricas. El museo solo estaba abierto para los aristócratas. En los años siguientes, entre 1916 y 1918, por orden del entonces ministro de Educación, Sani al-Dawleh, se estableció un departamento oficina de antigüedades o departamento de arqueología con el objetivo de controlar y auspiciar la situación de las excavaciones ilegales. En la misma jornada se estableció el Museo Irán Maref. El museo alberga antigüedades, azulejos, cerámicas, monedas y armas, por lo que se considera el primer paso efectivo en la historia de los museos iraníes abiertos al público. Más tarde se estableció uno de los museos más importantes de Irán, el Museo Nacional de Irán, en 1937 o 1316 de la Hegira Lunar. Además, hay otros museos muy importantes en Irán, como el Palacio Museo Golestán, el Museo Nacional de Joyas, el Museo Abdugunie de Vidrios, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Comunicación, entre otros. A lo largo de esta serie les presentaremos cada uno de ellos. Amigos oyentes, en la primera parte del programa Visitando los Museos de Irán, conoceremos la historia de los museos de Irán y el mundo y hablaremos sobre los museos más importantes. Estimados oyentes, si están interesados en la historia de los museos y las civilizaciones iraníes, síganos durante esta serie. En el próximo programa visitaremos el primer Museo Nacional de Irán y nos familiarizaremos con los objetos más importantes que hay en ese lugar. Hasta entonces.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
En los últimos programas de A la Calle, yo y mi equipo viajamos por México desde la frontera con Guatemala, parte sur del país, pasando por estados dominados por las temidas pandillas y agrupaciones criminales, en la búsqueda por entender el funcionamiento de la ruta más importante y sacrificada de emigración del mundo. Por fin llegamos al otro extremo del país, la frontera entre México y Estados Unidos, que es la ansiada meta de quienes se aventuran en esta imprevisible misión. Nuestra parada es la ciudad fronteriza de Reynosa, que a ejemplo de los otros lugares por donde pasamos, también está controlada por grupos de narcotraficantes, entre ellos el temido Cartel del Golfo. De acuerdo a lo que nos relata el periodista Mauricio Delgado, director del periódico El Mundo, la presencia de las bandas criminales y la corrupción del gobierno están íntimamente relacionadas. Según Delgado, este es el otro obstáculo que los emigrantes son obligados a enfrentar.
Esa es la pregunta que uno siempre se hace: ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado de Derecho? El gran problema de México...
Y le pregunto eso, perdón, porque eso directamente influye la cuestión de la inmigración, porque muchos de esos inmigrantes dicen que sufren consecuencias de las actividades de estos grupos. Por ejemplo, se va a cruzar el Río Grande, tiene que tener permiso de los narcotráficos. Claro. Por eso, o sea, está directamente relacionado con la cuestión de la inmigración.
Claro, yo creo que es muy... Es muy trágico como para ser gracioso, pero casi es como una suerte de juego de video en donde tienen que sortear mil y una dificultades, entre ellas todas las que le mencioné, pero además definitivamente está tratar de evitar a la autoridad que en el mejor de los casos ilegalmente los deportaría, o sea, los devolvería a su país, lo cual para ellos es trágico, pero en el peor de los casos hay corrupción, que le decía es el gran problema de México.
Reynosa se ha convertido, con los años, en la última parada para los que llegan aquí en el límite de sus fuerzas en busca de un esquivo e incierto sueño americano. Estados Unidos se encuentra en la otra orilla del Río Grande, o Río Bravo, como se dice en México, el mismo que en algunos puntos se puede atravesar a nado en pocos segundos. La ribera estadounidense se ve tan cerca que cuando se refieren a ella se utiliza el adverbio ahí.
El sufrimiento conocido por unos y ignorado por otros no frena el viaje de los muchos que desean llegar hasta Estados Unidos. Aquí en la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, llegan los inmigrantes afortunados, los fuertes. Por el camino se quedan los que se caen de la bestia, los que sucumben a los golpes o los que acaban al servicio de los carteles de la droga o en la prostitución.
Gran parte de los recién llegados a Reynosa son centroamericanos que esperan la mejor oportunidad para cruzar, o mexicanos que han sido deportados a su país y no tienen otra opción que volver a urdir un nuevo cruce.
Los inmigrantes más pobres, la mayoría centroamericanos de unos 20 años, llegan a Reynosa con más de 2.000 kilómetros a sus espaldas, con los bolsillos vacíos, exhausto física y mentalmente, con miedo y desconfianza.
Muchos de ellos usan como refugio el albergue Senda de la Vida, ubicado a orillas del Río Bravo, el que visitamos. Ahí encontramos este grupo de inmigrantes centroamericanos que, por lo que nos comentan, saben muy bien lo que cuesta mantenerse en los Estados Unidos. Conocen también el miedo, especialmente cuando son arrestados por la patrulla fronteriza, señal inequívoca que serán deportados.
¿Quién de aquí ya fue, mandaron de vuelta o quiso volver y ahora está tratando otra vez?
Yo.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
No, hombre, yo estaba en Edimburgo también, me acaban de deportar en diciembre.
¿Sí? ¿En diciembre de ahora?
Sí, tengo 5 meses aquí otra vez.
Sí.
Y le dije al vato de que aquí era de Reynosa y me dijeron, no, tú no eres de Reynosa. Me hicieron 3 veces papeleo. Y me dice el vato, yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres de otro país, dime la verdad. Y me metieron al cuarto frío, cuando me agarraron.
Todos hablan de ese bendito, maldito... Sí, cuarto hombre, frío.
Hija. Así le dicen la hielera.
Ahí te tratan de lo peor. Te dan unas mortadelas frías, congeladas, con hielo.
Un pan
y tienes que masticar el pan. Te levantan cada 3 veces en la madrugada. Vaya la fila. No, hombre, pum, va para adentro. No, hombre, pum, peor que una prisión. Y pura agua fría. Y te prenden el aire acondicionado. Te dan unas cobijas así como de aluminio.
Sí.
Va como tipo para envolver pollo. Y con eso te cubres. Peor si vas mojado con lo del río. No, hombre. Y ese frío que hace adentro. Ah, la loco, qué horrible. Ese.
A mí me metieron en la VEN cerrado, sin aire, sin nada. Éramos como dos. Y los estaban ahogando en la VEN como a los.
Sin aire.
Aguantamos como 40 minutos y comenzamos a golpear con la frente donde lo estamos ya ahogando. Y ahí lo sacaron. Donde oyeron que menían, que le iban a dar vuelta a la venga de hecho, porque le hacían así que abrieran la puerta.
Es que te la quedan, tiran una cortina así, de ahí bajan otra así, de ahí tiran la última. ¡Pla!
Además, desde el año pasado hay un grupo mucho más vulnerable. Los niños que han quedado atrapados en esa especie de limbo frente a las puertas de los Estados Unidos y que sufren la frustración de haber sido sorprendidos por las autoridades estadounidenses en su intento por cruzar la frontera ilegalmente.
Sería buen reportaje de la forma como tratan a los
como
niños.
Animal.
A los niños, no, ellos no tienen compasión de que son niños chiquitos, niños de 5 años, de 3 años. A ellos no les interesa.
Ay,
eso. Para ellos, los maltratan bien feo. Le dan lo mismo de comer que le dan a uno. Una mortadela. Una mortadela.
Un niño
que viene, sí. Y ellos los maltratan.
Cuando llegamos los metieron al cuarto frío también. Los comenzaron a tomar fotos.
¿No quiso venir
y todo? Y los metieron al cuarto frío, pero los metieron como 2 horas. De ahí los trasladaron a otro cuarto. Los interrogaron en un cuarto, los bajaron a otro. Los llevaron como a las 8 de la mañana al corralón y los fueron poniéndole el uniforme azul como a las 10 de la noche. De los cargaban un cuarto, el otro cuarto. Parecían, como le digo yo, como modelo.
Sí.
Los tomaban fotografías por donde quiera, por un lado, por otro lado. A todos, los niños y todo. Y nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos trabajando. No es que así es, decía la muchacha.
No,
y los pasaban un cuarto, lo menos pasaban como 15 cuartos. Hasta en el final. y para donde lo llevaron al hospital, tanque le dicen allá donde lo meten a uno. Pasa uno como unas 15 puertas y no debe tocar la puerta uno, solo ella se abre, si la toca lo castiga. No se abre, no debe tocar la puerta.
Si no, dicen que los niños, si uno fuera a saber a un centro de esos, están tirados, con psicologías, sí. uno aguanta presión, pero los niños.
Sí, sí, claro.
Según el pastor Héctor Silva, director del albergue, aquí solo se acumulan historias tristes de emigrantes deportados que lo han perdido todo y que solo les resta la esperanza de volver a cruzar a los Estados Unidos para encontrar un trabajo o un familiar que les revele la fórmula para no ser capturados e iniciar una nueva vida. En este albergue, ellos reciben alimentación y son cobijados mientras esperan el momento que ellos consideran propicio para reintentar el cruce. Este albergue cuenta con dormitorios exclusivos para mujeres, hombres, familias y personas que requieren atención especial. Es también el momento para alimentar el cuerpo y alma, un periodo para recuperar las fuerzas después de cruzar México de sur al norte, muchos de ellos arriba del lomo de la bestia, otros a pie. Aquí también encontramos a José, que atravesó México en bicicleta. Más de 2.000 kilómetros desde su tierra, y que a pesar de la distancia, pudimos comprobar que la bicicleta todavía está en perfectas condiciones.
Pues de regreso, sí. Pues yo te felicito. Mira, tranquilo.
La frontera entre México y Estados Unidos tiene varios obstáculos. Una es el propio río, cuya corriente es fuerte. Las bandas de delincuentes y los miles de patrullas del lado estadounidense. Pese a esa seguridad, incrementada en los últimos años con 3.000 agentes, esa región del Valle del Río Grande o Río Bravo, entre Reynosa y McAllen, aún es la ruta favorita para los que quieren ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El río está aproximadamente a 50 metros de los Estados Unidos y la gente hace el cruce exactamente por aquí. Muchos a pie, otros de balsas, otros tratan de conseguir su sueño americano que está tan cerquita del otro lado. Los que no tienen la intención de emigrar para los Estados Unidos también vienen para esa región para pescar, bañarse, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es llegar al territorio americano por aquí. Aunque hay muchas patrullas de la policía que dicen que nosotros no debemos y no podemos hacerlo. Hay amenazas inclusive de esa región por otros motivos que no sean exactamente los oficiales. Porque toda esa región está dominada por el narcotráfico. Y para estar aquí en esta orilla y haciendo ese trabajo, tiene que tener la autorización del cartel de narcotraficantes de la región, la que no tenemos. Pero lo que quiero enseñar a la teleaudiencia es que la facilidad que muchos tienen de llegar simplemente caminando, ¿no? Obviamente, en esta parte del medio es muy peligroso porque tiene muchas corrientes de agua y hace con que mucha gente muere porque no consiguen llegar más do que la mitad. Yo estoy exactamente en el medio del cruce, estoy en la parte de México, pasando este pedacito aquí. Yo ya estaré en la parte de los Estados Unidos. La diferencia es que hasta aquí yo caminé. Y aquí adelante hay que nadar, porque está profundo. De propósito para que la gente no lo pueda pasar por aquí. Tiene que ir nadando. Y es, como le dije, es muy peligroso. Ahora mismo, cerca de nuestro equipo, hay gente de la policía que dice que no debo atravesar y están amenazando de prisión, no solo a mí, pero también a todo mi equipo. Y por esa razón, debo permanecer más cerca de aquí y no debo seguir para evitar mayores problemas, especialmente para que podamos terminar esa producción
tranquilamente. Pero este es el famoso Río Bravo, es el famoso Río Grande, es donde se realizan sueños o pesadillas.
Según el diputado Ángel Rodríguez, Reynosa, como ciudad fronteriza, recibe muchos inmigrantes que son deportados desde los Estados Unidos. Rodríguez espera un aumento sustancial de personas necesitadas de ayuda producto de la política de Donald Trump y en especial la del gobernador de Texas, que permite a la policía preguntar sobre el estatus inmigratorio de las personas.
Hasta el día de hoy, todo lo que está diciendo el presidente Trump no ha surtido tal efecto, sí han estado regresando, pero es muy poco el porcentaje que ha aumentado. Se espera que vaya a aumentar. Con todo esto, la ley que sacó el gobernador de Texas, eso no va a afectar a los migrantes que ahorita están con incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar, porque están de aquel lado, no tienen documentos legales. Y bueno, hay que ver qué es el proceso de lo que pasa después de septiembre que se active esta ley. Ahorita te puedo decir que Reynosa al mes de mayo fueron 320 personas que pasaron, que regresaron. Por Nuevo Laredo pasaron 1,600, por Matamoros 1,300. Entonces, de esa forma, completamos alrededor de 3,600 personas.
3,600 personas solamente en un mes.
En un mes por Tamaulipas. Fueron repatriados. De mexicanos.
¿De mexicanos?
Puros mexicanos. Eso equivale al 33% de lo que regresan de connacionales a México. Hay 260 mujeres y hay 57 a 60 niños solos. Entonces es un punto muy importante porque hay muchos niños que repatrian solos. Entonces al momento de llegar aquí no traen información, no saben de sus papás, han estado solos allá. Entonces para nosotros es muy difícil, para migración, tanto para el Instituto Tamaulipeco del Migrante, se les atiende y todo, y seguimos trabajando en ese tema para poder tener un acceso a su familia y poder que lleguen a su destino.
Después de la entrevista con el parlamentario, fuimos al Instituto Tamaulipeco del Inmigrante, que recién había recibido 3 jóvenes deportados de Estados Unidos. En este instituto, ellos reciben ayuda con el transporte para sus estados de origen. Antes de partir, nos contaron sus aventuras para atravesar la frontera con la ayuda de coyotes y los que les sucedió mientras estaban en territorio estadounidense.
¿Cómo cruzaron para los Estados Unidos inicialmente? ¿Cómo? O sea, ¿por dónde? ¿Con coyotes o atravesar el río? ¿O cómo fue?
Yo me vine de Morelia a Matamoros y a mí me brincó un muchacho.
Ah, entiendo. Ajá. ¿Por la cerca?
Por el río.
¿Por el río?
Ajá.
¿Nadando o de balsa?
Con nadando.
¿Nadando?
Ajá.
Ah. ¿Y cuánto tiempo pasas en los Estados Unidos?
Un día.
¿Un día?
Ajá.
¿Te agarraron un día?
Ajá.
¿Y tú?
¿Mande? Yo pues ya estaba a punto de entrar, ¿no? Y pues ya ahí.
O sea, también no llegaste a entrar.
Ajá.
Fue
ajá.
Ahí pronto.
Sí.
Y pasaste horas.
Uh-huh.
Ni un día pasaste en los Estados Unidos.
Ajá.
¿Y tú?
Yo pues al igual crucé en el río a través de una balsa.
Una balsa.
Uh-huh. Y logré cruzar todo, llegué bien a McAllen, a mi destino ahí.
¿Pero llegaste a entrar en los Estados Unidos?
¿A trailer?
¿Entraste en los Estados Unidos?
McAllen.
Ah, McAllen. ¿Y cuánto tiempo quedaste ahí?
Estuve esperando mi salida para Houston a través del, supuestamente, el desierto, como casi un mes.
O sea, quedaste un mes en los Estados Unidos.
Se puede decir, casi.
¿Y cómo fue que la inmigración?
Pues yo salí el viernes para caminando hacia Houston, hacia arriba.
Ah, ¿caminando?
Sí.
Ah.
Y ya pues llegando pues a donde iba, me iban a levantar, pues ya ahí me apañaron, pues.
¿Te apañaron? Llegó en carros y autos, motocicleta y aquí.
No, llegaron dos famosas perreras que le dicen.
¿Cómo se llama?
Famosas perreras que le dicen.
¿Perreras?
Ah, o sea,
¿y qué son perreras?
No sé, o sea, la inmigración, pues.
Ah, ok.
Sí, pues le dicen perreras. ¿Sabes?
Perreras. ¿Y tú cómo fue? ¿Qué te agarraron?
Iba a brincar con papeles chuecos, pues.
Ah.
Yo no sabía, le pagué a un morrillo, a un ya grande. Y me dice, oye, vente, yo te paso, dice. Y le pagué, creo que fueron 12 mil pesos. Parece que sí.
Que tú lo pagaste.
Ajá.
Ahí. Y 12 mil pesos que corresponde a pues, más de $1,000.
Ajá. Y brinqué, pues, el río. Dice, yo te brinco el río, dice, vamos a correr. Y brincando el río, te voy a llevar y voy a echarte al autobús. Y al autobús brincamos bien. Y entonces ahí en el. En Houston, más para acá de Houston, aquí en, ¿cómo le dicen? En el retén grande que está aquí al brincar el autobús, ahí fue donde me agarraron.
Chequeo.
El chequeo.
Y el chequeo.
Ajá.
¿Y tú tienes cuántos años?
18 años.
18 años.
Ajá.
¿Tú vas a tratar otra vez?
No.
¿No?
Ya.
¿Y tú?
A lo mejor, no sé.
A lo mejor.
Pero.
¿Y tú?
No, ya no quiero.
¿Ya?
No. Yo duré 15 días, hoy mismo.
¿Hoy?
Hoy 15 días.
¿15 días de qué?
Que estuve aquí,
ah.
Saliendo de mi casa.
Saliste de tu casa en 15 días, fuiste y regresaste en 15 días, se pasó todo eso.
Sí.
La experiencia entera fue esta.
Y ya no.
¿Ya no?
No quiero más. Ya no, ya quiero estar en Morelia.
¿Pero llegar a ser presos? ¿Están en un establecimiento norte estadounidense o agarrar y mandarlo de vuelta?
De ida y vuelta a mí me agarraron.
Del instituto los jóvenes salieron escoltados por policías armados y conducidos para la casa del inmigrante. Al día siguiente, según nos informan las autoridades, recibirán los pasajes de autobuses para que regresen a sus casas. El instituto informa que la escolta es para evitar que grupos criminales los secuestren y exijan dinero a sus familiares, ya que ellos son considerados vulnerables. Reynosa es una de las ciudades fronterizas con mayor movimiento migratorio de todo México. Aunque muchos desean regresar a sus estados de origen, hay un gran número que decide por reintentar su ingreso ilegal a los Estados Unidos, lo que hace con que este movimiento de entrada y deportaciones no pare. Por este motivo era importante una visita a la jefa del municipio, la alcaldesa Maki Domínguez, quien nos recibió en su despacho.
Pues es doble, ¿no? Es un problema porque la ciudad no tiene la capacidad de recibir toda esa gente con los pocos recursos que tiene y de una forma a veces tan inesperada. Y pues es una bendición porque la verdad es que también aprender de otras personas pues es bueno para la ciudadanía. Pero sí es un gasto muy oneroso. De noviembre a la fecha hemos recibido más de 2,000 deportados y en nuestros albergues pues tenemos que darles alimento, tenemos que darles medicinas, tenemos que repatriarlos cuando son menores de edad a sus ciudades de origen o sus países de origen. Y pues es un gasto muy fuerte para todas las ciudades de la frontera. Lo que pasa son dos problemas. Una, la gente viene del sur o de Centroamérica, mayormente últimamente de Centroamérica, y llegan a con esta realidad de que les ofrecen un intento de 3 veces a cambio de $3,000 a $6,000 y los llevan al río y en el río cruzan en las lanchas y cuando van llegando al lado de Estados Unidos el Border Patrol los hace que se devuelvan. Entonces, porque obviamente que si los capturan pues tienen también que pagar el alimento, el albergue y también las deportaciones. El transporte, ¿verdad?
Un nuevo estudio del Centro de Investigación Pew indica que entre 2009 y 2014 hubo más inmigrantes de Asia que de América Latina y que hay más mexicanos saliendo que entrando a los Estados Unidos. Por lo tanto, si Donald Trump irgue el muro que prometió en su campaña, es posible que sea más difícil para los mexicanos salir de los Estados Unidos que entrar.
De acuerdo con informes de la patrulla fronteriza, en el punto de la frontera entre Tamaulipas y McAllen, las detenciones de indocumentados aumentaron en un 80% en 2013. En los demás puntos de la frontera entre ambos países, las detenciones disminuyeron. Según un reciente estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la ruta que están siguiendo los indocumentados cambió del desierto de Arizona hacia el Valle del Río Grande, en la frontera con McAllen, Texas.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.